The United States welcomes the agreement that was reached today between Greece.
Estados Unidos reacciona favorablemente al acuerdo entre Grecia y sus acreedores. Un acuerdo nuclear con Irán podría ser logrado en las próximas horas. Y el gobierno de Estados Unidos reacciona ante fuga en México de Joaquín El Chapo Guzmán.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zahra Dabusaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Grecia aceptó una serie de duras reformas para poder recibir el propuesto préstamo de sus acreedores.
Grecia y sus socios europeos alcanzaron un tercer acuerdo de rescate luego de una maratónica sesión que evita la bancarrota griega y su salida de la eurozona. El presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, dijo que la decisión de alcanzar un acuerdo fue unánime.
Hoy tuvimos un solo objetivo, llegar a un acuerdo. Después de 17 horas de negociaciones, lo hemos logrado finalmente.
Entre las medidas que Grecia aceptó a cambio del préstamo son la racionalización de su programa de pensiones, recortes de gastos automáticos, un aumento de los ingresos fiscales y privatización de algunas principales empresas de propiedad estatal. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, aceptó que el pacto tiene condiciones estrictas, pero también recupera la confianza en Grecia entre los socios europeos.
El acuerdo fue difícil, pero evitamos la asfixia financiera y el colapso del sector bancario. Hemos dejado un importante legado para el cambio que es necesario para toda Europa.
Ahora falta que los parlamentos de Grecia y hasta 6 países diferentes den el visto bueno al acuerdo y que Grecia apruebe reformas y leyes en las próximas horas para que el programa de rescate se haga realidad. El presidente francés François Hollande elogió el acuerdo, mientras la canciller alemana Angela Merkel subrayó que se han puesto duras condiciones en el acuerdo, pero que sus ventajas son mayores que sus desventajas. Ramón Taylor, Voz de América.
Por otro lado, el vocero presidencial George Ernest también habló sobre el convenio alcanzado por la Unión Europea y el gobierno de Grecia.
The United States welcomes the agreement that was reached today between Greece.
Estados Unidos recibe con agrado el acuerdo alcanzado entre Grecia y sus acreedores. Ese trato refleja el compromiso de los acreedores de Grecia de proveer apoyo financiero y de ayudar a crear un sendero para que la nación helénica vuelva a crecer económicamente y a lograr sostenibilidad. Eso también incluye el compromiso de Grecia de implementar profundas y complejas reformas. Ese es el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Aunque todo indicaba que la negociación nuclear iraní llegaría a su fin este lunes, las conversaciones parecen haberse estancado nuevamente.
Washington confirmó este lunes que a pesar de que se han logrado avances reales, los negociadores en Viena aún no han alcanzado un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
Por lo general, los temas más difíciles son los que se dejan para el final y por eso el presidente va a resistir cualquier esfuerzo para tratar de acelerar el cierre.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, indicó que el equipo negociador estadounidense, liderado por el secretario de Estado John Kerry, permanecerá en Viena siempre y cuando las conversaciones concluyan en un acuerdo duradero.
A medida que las negociaciones han avanzado en el último par de semanas, lo que comenzó como una larga lista de diferencias ha ido lentamente reduciéndose y eso es una señal de que estamos avanzando hacia un acuerdo nuclear.
Durante el fin de semana, Irán y las 6 potencias mundiales adelantaron que el acuerdo se encontraba en la recta final y que podría ser anunciado el lunes antes de que expirara el enésimo plazo marcado. Incluso el presidente iraní, Hassan Rouhani, tenía previsto dirigirse a la nación para hablar del histórico acuerdo.
Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, advirtió este fin de semana que el presidente Obama enfrentará una dura batalla en el Congreso para lograr la aprobación de un eventual acuerdo nuclear que debe pasar por un periodo de revisión de 30 días en el legislativo. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Mientras tanto, en Teherán se inició la tercera sesión del juicio contra el periodista del diario The Washington Post, Jason Rezaian, a quien las autoridades iraníes acusan de espionaje.
En medio de un fuerte hermetismo, el juicio por espionaje al periodista del Washington Post, Jason Razayan, comenzó este lunes su tercera sesión a puerta cerrada. El Tribunal Revolucionario de Teherán analiza los argumentos contra Razayan de doble nacionalidad iraní-estadounidense. El periodista está acusado formalmente de espionaje y de difundir propaganda hostil contra la República Islámica en un juicio que se inició el pasado 26 de mayo, más de 10 meses después de su detención en la capital iraní.
Jason tiene el derecho a salir bajo fianza y su caso involucra a 3 personas, 2 de ellas gozan de libertad bajo fianza. Cada vez que solicitamos su libertad, nuestro pedido es rechazado.
Según anunció la fiscalía iraní, Razayan está acusado de espionaje por haber recopilado información sobre temas de política interna y exterior iraní y suministrarla a personas indebidas, así como cooperar con gobiernos hostiles y emitir propaganda contra la República Islámica.
La abogada de Jason no puede hablar con nosotros sobre el caso, le está prohibido hacerlo. En este momento no sabemos lo que está sucediendo.
El último informe sobre Irán de Reporteros Sin Fronteras sostiene que en el país hay 65 periodistas y blogueros detenidos, la mayoría acusados de delitos como atentar contra la seguridad nacional, hacer propaganda contra el Estado, difundir falsedades o perturbar el orden público. Tony Cano para La Voz de América.
El peligroso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se fugó, como ustedes saben, de una cárcel de máxima seguridad en la cual había estado privado de su libertad desde el año pasado.
Después de ser capturado en 2014, el narcotraficante más rico y más poderoso del mundo está libre. Joaquín El Chapo Guzmán se escapó de una prisión de máxima seguridad a 90 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Según las autoridades, El Chapo usó un túnel conectado al área de la ducha de su celda.
Así se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de 1.7 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de ancho.
Con un elaborado plan, el narcotraficante logró lo que las autoridades mexicanas juraron nunca pasaría cuando fue recapturado.
El túnel cuenta con tubería de PVC, presumiblemente para ventilación, así como con alumbrado, y una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción, mediante el cual probablemente fue extraída la tierra, producto de la excavación.
El Chapo se había escapado previamente en 2001. Esta nueva hazaña pone en duda la capacidad de México para tratar con poderosos narcotraficantes y no tener que extraditarlos a Estados Unidos. Algunos expertos también han señalado la corrupción como uno de los factores culpables de la fuga.
Nosotros ya tenemos en la Procuraduría General de la República, en la CEIDO, a 30 personas que trabajaban en el penal.
La búsqueda ha incluido puestos de control en las carreteras, mayor seguridad en las fronteras y el cierre de un aeropuerto internacional. Tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos le brindará a México todo el apoyo necesario para recapturar al narcotraficante.
Obviamente, Estados Unidos está muy interesado en garantizar que el señor Guzmán sea llevado ante la justicia. Él enfrenta serios crímenes no solo en México, sino que ha sido también acusado de crímenes muy serios aquí en Estados Unidos. Estados Unidos apoyará los esfuerzos del gobierno mexicano para llevarlo ante la justicia.
Según expertos, el escape generará serias conversaciones tras bastidores entre Estados Unidos y México. Algunos aseguran que la fuga impulsará nuevamente demandas de Washington para que líderes narcotraficantes sean extraditados. El Chapo Guzmán enfrenta cargos por narcotráfico, asesinato, secuestro y tortura en al menos 7 cortes estadounidenses.
Cuando el señor Guzmán fue aprehendido originalmente alrededor de un año y medio, Estados Unidos le comunicó claramente al gobierno mexicano nuestro punto de vista de que el señor Guzmán debería enfrentar los cargos que han sido impuestos contra él aquí en Estados Unidos. Obviamente, ellos son un gobierno soberano.
El exsecretario de Justicia de México, Jesús Murillo, en una ocasión aseguró que el Chapo jamás pasaría tiempo en una cárcel estadounidense. Y Donald Trump, el aspirante republicano a la Casa Blanca, no perdió tiempo para decir que la fuga del Chapo no es una sorpresa. En su Twitter, Trump dijo: "El mayor narcotraficante de México se escapa de la cárcel. Increíble corrupción y Estados Unidos paga el precio. Se los dije". La fuga del Chapo calzó perfectamente con la retórica de Trump contra mexicanos y la seguridad en la frontera. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Oh, hello, papayera, tú le verás con la papaya.
Los Minions, los diminutos personajes amarillos de la franquicia Despicable Me, mi villano favorito en español, arrasaron con la taquilla del fin de semana en su estreno en Norteamérica.
¿Have any of you ever dreamt of working for the greatest supervillain of all time?
Producida por los estudios Universal, los Minions recaudaron un total de $115.2 millones. También son el segundo mayor estreno de un filme animado con más ganancias en su debut. La película es dirigida por Peter Coffin, quien también los codirigió en las primeras dos cintas de Mi Villano Favorito. La representante de Oklahoma, Olivia Jordan, ganó el domingo por la noche el concurso de Miss USA que se realizó en Baton Rouge, Luisiana. La nueva soberana habló en su discurso sobre la necesidad de discutir las relaciones raciales en el país. El concurso ha sido ensombrecido por los derogatorios comentarios del copropietario del evento, Donald Trump, en días anteriores acerca de los inmigrantes mexicanos. Trump no asistió a la ceremonia en Baton Rouge.
You think your world is safe? It is an illusion.
La próxima película de la franquicia Viaje a las Estrellas será filmada en Dubái, se informó el domingo. La Comisión de Cine y Televisión de Dubái anunció que los productores de la cinta filmarán escenas en la ciudad del Golfo Pérsico. El rodaje se iniciará en octubre. La película dirigida por Justin Lin está prevista a estrenarse en julio de 2016. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
El Papa Francisco visitará Filadelfia, Pensilvania, en septiembre para la Cumbre Mundial de Familias de la Iglesia. En un encuentro internacional, nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa al respecto con el padre José Eugenio Hoyos.
Tenemos que analizar lo que dice el pontífice Francisco. No hablamos de las basuras y de todas las cosas tóxicas del mundo, de las grandes industrias, sino de los políticos tóxicos que no quieren verdaderamente cuidar el medio ambiente, sino sacar ganancias, sacar verdaderamente resultados económicos para seguir enriqueciéndose. Y eso es lo que el Papa le está diciendo. Ustedes están enriqueciendo más, son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, vemos que Obama políticamente quiere dejar un legado también, siendo un premio Nobel, a aportar algo a la humanidad. Y esta es su gran oportunidad para él también apoyar lo que está haciendo el Papa Francisco. Además, el Papa Francisco está revolucionando una nueva política y nos está dando un gran cambio, donde lo que estábamos hablando anteriormente no solamente nos concierne a los católicos, sino a todo el mundo, evangélicos, protestantes, bautistas, judíos y hasta los mismos ateos que están en estos movimientos del Greenpeace.
Esas fueron unas declaraciones que también llamaron la atención, ¿no? Que en las que el Papa decía, yo no soy comunista, simplemente estoy haciendo algo por los más necesitados, por los pobres. ¿Eso tiene resonancia en el tercer mundo, pero digamos específicamente en América Latina?
Claro, mucha resonancia porque vemos grandes diferencias, vemos una explotación del pobre por el pobre. Y para América Latina es un reaccionar. Va a haber, cuando la gente empiece a conocer un poco más la encíclica, yo creo que el pobre va a tomar una nueva actitud. Yo creo que muchos países socialistas donde verdaderamente están invirtiendo en los más pobres van a reaccionar de una forma distinta. El pobre va a tomar un liderazgo totalmente distinto y los ricos, los poderosos, los dueños de las grandes empresas, les va a tocar empezar a compartir un poco más. Y yo creo que esto es un jalón de orejas para todo y Latinoamérica tiene que cambiar. Estamos viendo una cantidad de problemas socioeconómicos. Aquí el Papa nos está llamando a los políticos, a los nuevos políticos, a los nuevos presidentes y al político que verdaderamente aspire a gobernar y no a robar, porque es que la corrupción en nuestros países es tremendo y el Papa ya lo ha dicho muchas veces, la corrupción es el pecado mundial. Estos políticos suben solamente porque quieren enriquecerse, no porque quieren ayudar al pobre. Entonces hay un jaloncito ahí, decirle, bueno, un momento, ustedes tienen que también invertir más en los necesitados para que vivamos un mundo más igualitario. Vuelvo y digo yo, hay políticos tóxicos, políticos corruptos, ¿cómo hay políticos? Bueno, no podemos juzgar también, pero el Papa está hablando para todos. Esta es una regla general de un despertar socioeconómico y ecológico fuerte.
El Papa ahora, su viaje en septiembre, Padre Hoyos, ¿cuál es su impresión en cuanto a los países que va a visitar y cuál es el mensaje que piensa llevar a estos pueblos?
Bueno, primero que todo, el Papa va a volver a tocar la parte de su encíclica. Segundo, va a hablar sobre el respeto a los embriones, el respeto hacia la vida humana, hacia los no nacidos. Y tuve la oportunidad de verlo en Roma hace pocos días y hablamos personalmente en el Retiro Mundial de Sacerdotes que hubo en el Vaticano, en Roma. Y una de las cosas que le pude decir en segundo fue de que por favor incluyeran su agenda cuando hable ante el Congreso de los Estados Unidos aquí en Washington sobre la reforma migratoria, que vuelva otra vez a tocar conciencia y mentes y corazones de los legisladores aquí, porque necesitamos. Yo creo que ese es uno de los temas que él va a tomar y sobre todo la parte de la pobreza. Él eso sí, es su lema y eso va a ser una de las prioridades. Y sobre todo el tema de la familia que va a tocar en Filadelfia. La familia, pues, es una célula importantísima de nuestra sociedad y que nos concierne a todos nosotros y sobre todo lo que estamos viviendo, una pérdida de grandes valores.
Declaraciones del padre José Eugenio Hoyos, quien es párroco en la zona de Arlington, Virginia. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología diciéndoles que un nuevo estudio podría poner en alerta a los adultos quienes constantemente piden a sus hijos ingerir frutas y vegetales.
Las frutas y vegetales son una especie en peligro de extinción en los platos de los adultos estadounidenses, de acuerdo a una nueva estadística de los Centros para Control de Enfermedades. No están en peligro porque estemos comiendo demasiado de estos, sino todo lo contrario. Los científicos observaron una encuesta nacional que estudió la cantidad de frutas y vegetales que los adultos comían por día. En total, solo el 13% informó haber comido la recomendada taza y media hasta 2 tazas de frutas a diario. Y solo un 9% comieron las 2 o 3 tazas recomendadas de vegetales. A aquellos en algunos estados les fue mejor que otros. Pero aún en California, donde se obtuvo las más altas tasas de adultos que comieron sus frutas y vegetales, menos de 1 de cada 5 lograron alcanzar las metas recomendadas. Entonces, para que los adultos eviten los regaños de los expertos en salud, acomoden esas frutas y vegetales en su dieta diaria, ya que es un simple paso hacia una mejor salud y un ejemplo para las nuevas generaciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cuba es uno de un puñado de países cuyos ciudadanos tienen muy poco acceso a Internet.
En centros comunales autorizados por el Ministerio de Cultura, los jóvenes utilizan sus celulares para aprovechar la conectividad del Wi-Fi gratuito.
Aunque no tenga la máxima velocidad ni todo, pero bueno, es gratis y se puede entrar a Internet la mayoría de las veces se puede.
Solo un pequeño número de ciudadanos cubanos poseen conexión de Internet privada, los cuales no son nada baratos. Sin embargo, los que sí tienen Internet forman redes sociales y foros de discusión de un sinfín de temas, como deportes, cultura y música. Usualmente, los cables corren por los techos. Este conecta a 10 personas en el mismo vecindario. Ellos intercambian música y largometrajes, los cuales no atraen la sospecha de las autoridades, pero los foros de discusión sí son peligrosos.
Everybody knows that we are being watched.
Todos sabemos que estamos siendo vigilados y pueden estar muy nerviosos de perder su inversión. Nadie quiere prescindir de su entretenimiento.
Como saben que en otros países hay torneos internacionales de juego, los jóvenes cubanos tienen la esperanza de un día poder jugar en la red.
De Estados Unidos, no necesariamente de Estados Unidos, sino de cualquier otro país. Pero para realizar esto, esta conexión local que nosotros tenemos tiene que convertirse en Internet.
Desafortunadamente, el temor del gobierno cubano de permitir el flujo libre de información puede obstaculizar por algún tiempo estos deseos. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la precandidata presidencial del Partido Demócrata Hillary Clinton criticó la política económica del Partido Republicano. Hillary Clinton dio a conocer las líneas principales del programa económico que aplicaría si gana las elecciones presidenciales del año próximo.
Paychecks need to grow.
Los salarios necesitan crecer. Las familias que trabajan duro y hacen su parte merecen salir adelante y mantenerse adelante. El reto económico es claro. Hoy propongo una agenda para subir los salarios para los trabajadores estadounidenses, una agenda para un crecimiento justo y fortalecido.
Clinton insistió en que parte de la carga debe ser llevada por las grandes empresas.
More jobs and more new businesses.
Para esto necesitamos más empleos y nuevos negocios. Los empleadores tienen que ofrecer mejores y mayores salarios para competir entre sí y quedarse con los mejores trabajadores del mercado.
La exsecretaria de Estado dijo además que parte de su enfoque se concentrará en las pequeñas empresas en vista de que componen el 60% del sector productivo estadounidense.
He dicho que seré la presidenta de los pequeños negocios. Empoderaremos a los empresarios eliminando trabas, más acceso a capital, alivios contributivos y simplificación.
Clinton también habló sobre la necesidad de adoptar una reforma migratoria y de la inclusión de las mujeres en la fuerza de trabajo para lograr una mejor economía. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, se convierte en el 15º aspirante del Partido Republicano al anunciar su intención de aspirar a la candidatura de ese partido a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2016, una campaña a la que se presenta como uno de los favoritos.
We are so honored to have you join with us here today.
Estamos muy honrados de que ustedes se hayan unido a nosotros en este día, al tiempo que anunciamos oficialmente que estamos compitiendo para trabajar para ustedes como presidente de Estados Unidos de América. Tonette y yo queremos que nuestros hijos Matt y Alex y todos los hijos e hijas como ellos crezcan en un país tan grandioso como el que heredamos. Los estadounidenses merecemos un presidente que vaya a luchar y ganar para ellos. Walker, de 47 años, es desde hace meses uno de los favoritos en las encuestas sobre posibles aspirantes republicanos a la Casa Blanca, valorado principalmente por sus recetas económicas conservadoras en Wisconsin. El gobernador adelantó en Twitter el anuncio de su candidatura, que formalizó hace una hora más o menos con un discurso en los suburbios de la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin. En su encuentro diario con la prensa, a John Kirby, vocero del Departamento de Estado, se le preguntó acerca de si Estados Unidos está involucrándose diplomáticamente con Diosdado Cabello y si hay preocupación en vista de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana se encuentra bajo investigación en este país. Él es un funcionario de elección pública en Venezuela y ese es un país con el cual estamos comenzando a tener un diálogo. Cuando el asesor Thomas Shannon se reunió con él, fue al margen de un encuentro en Haití acerca del desarrollo económico haitiano. Eso no quiere decir que eso sea menos importante. La otra cosa que puedo decirles es que estas conversaciones con Venezuela se encuentran en sus etapas iniciales y falta mucho trabajo por hacer. Otra de las interrogantes interpuestas al vocero Kirby del Departamento de Estado fue hasta qué grado las políticas, o en este caso las pláticas, entre Estados Unidos y Venezuela han resultado afectadas por la inestabilidad política y económica en la nación suramericana y cómo se vinculan a las conversaciones entre Washington y La Habana.
Not related to the talks with Cuba.
Las pláticas no están relacionadas con las que sostenemos con Cuba. Creo que la manera de responder a eso es diciendo que ciertamente, como regla general, estamos preocupados por la estabilidad y seguridad en el mundo entero. Y eso no excluye al hemisferio occidental. Reconocemos que Venezuela es un país donde puede haber el propósito común en algunas áreas, como el narcotráfico, y queremos explorar esas oportunidades, pero las conversaciones están en sus etapas iniciales y se encuentran en una buena dirección. Ya veremos si podemos mantener ese impulso. John Kirby es vocero del Departamento de Estado. Por otro lado, la escasez de productos para niños, especialmente de fórmulas lácteas, preocupa a muchas madres en Venezuela que buscan alternativas para garantizar la alimentación de sus hijos.
La escasez que se vive en Venezuela ha llevado a los ciudadanos a utilizar las nuevas tecnologías para adoptar prácticas de comercio primitivas como el trueque. Se ha vuelto común que los venezolanos utilicen páginas de internet y redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram para intercambiar diversos productos que no se encuentran en el mercado con facilidad. Las publicaciones de madres de recién nacidos o menores a 2 años de edad son las que más predominan. Normalmente buscan intercambiar pañales, compotas o leche de fórmula que desde hace unos 5 meses nos ubican con facilidad en los supermercados y farmacias del país, con énfasis aquellas especiales para bebés con intolerancia a la lactosa. Trabajadores de 3 farmacias consultadas en Caracas sostienen que llegan esporádicamente y en pocas cantidades. Aseguran que muchas de las fórmulas son importadas y que la situación está relacionada con la falta de liquidación de divisas por parte del gobierno para que las empresas dedicadas a distribuirlas logren traerlas al país. Janelli Porras es odontólogo y madre de un niño de 10 meses. Explicó a La Voz de América que ha tenido que recurrir a internet para intentar conseguir todos los productos que necesita.
Bastante triste y deprimente porque pues el alimento principal de los bebés es la fórmula. ¿Y cómo es posible que hayamos llegado a estos niveles en donde ni siquiera eso se consigue? Se está viendo los casos en donde los niños les compran la primera leche que consigan y entonces están teniendo problemas de reflujo o problemas de diarrea, vómitos, porque no están tolerando las leches que se consiguen.
En la ciudad de Maracaibo, en el occidente del país, un grupo de madres protagonizó una manifestación para exigir que se facilite la obtención de fórmulas lácteas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los turistas siguen visitando Grecia a pesar de lo tenue de la economía de ese país.
Para los turistas, Grecia sigue siendo una belleza arqueológica y la base de la civilización occidental enclavada en el Mediterráneo. Y las cifras son prometedoras. El año pasado, los ingresos por turismo alcanzaron un récord de más de 15 mil millones de dólares.
El turismo es más importante en términos del Producto Interno Bruto que los sectores de industria y agricultura en su conjunto.
Quienes visitan la famosa Acrópolis de Atenas señalan que no tienen ningún problema.
Muchas personas trataron de convencernos de que no viniéramos. Vimos las noticias en los Estados Unidos y la verdad es que parecía un poco exagerada.
Somos de Alemania y no había ningún problema para nosotros. No teníamos miedo de venir a Grecia.
Las autoridades griegas de turismo advierten que algunas de las demandas económicas de la Unión Europea obstaculizarán el crecimiento económico y dicen que es vital apoyar esta industria que es el fundamento de la base económica de Grecia. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Sahara Dabusaid en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.